hay algo a los que ya los tenemos acostumbrados, que es a hablar de números. Y ustedes ya lo saben, digo, si hablamos de números, sin duda lo hacemos con nuestro compañero, con el ingeniero Carlos Molina, en eso que se llama el escenario ganadero y las relaciones de precios, ¿verdad? Algo que bueno, ya lo tenemos como una buena costumbre, el ponerle el termómetro a las empresas a ver qué es lo que está sucediendo, qué pasa con el marco, en el cual la empresa ganadera le toca moverse, relaciones de precios, tipo de cambio, en fin, hay una pila de variables allí que las vamos a charlar con Carlos.
Bueno, buenos días, un gusto estar de vuelta en Radio Plan, y con un tema que, bueno, que sin duda es apasionante, al menos para nosotros, y que es costumbre, es un clásico ya a esta altura del año, con la mitad de un ejercicio transcurrido, en este caso particularmente el ejercicio 2011-2012. Nosotros desde el año 2006 venimos haciendo este trabajo, y es que, como bien tú decías, a mitad de ejercicio, bueno, nos paramos y decimos, bueno, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo está la situación? Y sin pretender hacer futurismos, decimos, bueno, con medio ejercicio jugado, falta medio ejercicio, ¿cómo sería la proyección de los resultados que se podrían estar dando en los predios ganaderos en este ejercicio 2011-2012? Previo un análisis bastante completo del marco, también como bien decías tú en la presentación, en lo que tiene que ver con cómo han evolucionado los precios, cómo han evolucionado las relaciones de precios, el tipo de cambio, y en definitiva, bueno, cómo afecta a eso los resultados prediales que es en definitiva lo que terminamos proyectando con medio ejercicio transcurrido.
Parte de ese marco sin duda es cuál ha sido la evolución de precios de los productos pecuarios, y por supuesto, y variables conexas con ellos, porque, como siempre decimos, manejamos ciclos biológicos, ¿verdad? Entonces hay, aparte de lo que es de lo que se rige por oferta y demanda, hay otras variables, como por ejemplo las estacionales en cuanto a clima, que tienen que ver, evidentemente, si hay más pasto, si hay menos pasto, si el ganado gana, si el ganado pierde, en fin, ¿cómo planteamos esa primera introducción con el tema precios de productos?
Sí, por segundo año consecutivo, por segundo verano consecutivo, lamentablemente se transitó porque ya, bueno, aparentemente con estas lluvias de febrero estaría bastante resuelto el tema, se transitó otra vez por un evento niña, que sin duda es perjudicial, en mayor o menor medida, pero es muy perjudicial para los predios ganaderos, tanto en lo que tiene que ver con el estado de las pasturas, el estado del campo natural, la disponibilidad del mismo, el estado de los animales, la situación de las aguadas, y no podemos perder de vista eso. Hubo zonas muy complicadas, fundamentalmente en los meses de finales de noviembre, diciembre y enero, zonas donde hasta las aguadas se habían complicado, no solamente la disponibilidad de pastura. Pero bueno, ahora en el mes de febrero, con estas lluvias bastante importantes que han regado prácticamente en forma bastante regular el país, incluso en esta semana que está terminando hoy, hubo ocurrencia de precipitaciones bastante importantes, eso parecería estar resuelto. Y en ese marco climático por segundo año consecutivo negativo, ¿cómo se movieron los precios de las haciendas? Bueno, en este ejercicio 11-12 que tenemos ya, si contamos el mes de febrero, 8 meses transcurridos, los precios se han venido comportando con algunas oscilaciones semanales, es cierto, pero los precios se han venido comportando como lo han venido haciendo en los últimos tiempos, de manera creciente. Tanto el precio de la hacienda para el campo como de la hacienda gorda muestra un crecimiento bastante importante. Si nosotros comparamos el promedio del ejercicio 2011-2012, los 8 meses transcurridos, comparados con el mismo periodo de tiempo de ejercicio 2010-2011, el ganado de reposición, las categorías de reposición, crecen en promedio un 27% en su cotización. Uh-huh. Y el ganado gordo crece un 17% en su cotización, lo que sin duda es una muy buena noticia, que nosotros lo decíamos en diciembre, parece que este ejercicio 11-12 estaría siendo muy similar a lo que pasó en el 10-11, con buenos precios crecientes, con algunas oscilaciones, repito, dentro de los meses, en las semanas, pero en definitiva la tendencia continúa siendo de precios crecientes. Bueno, a pesar del evento climático adverso, los precios acompañan, que no siempre pasaba eso. Recordamos algunos eventos de déficit hídrico o de sequías anteriores, donde los precios no acompañaban, pero bueno, en estas oportunidades, tanto el verano anterior como este verano, el precio acompaña.
¿Esos guarismos, a lo que tú hacías referencia, están medidos en qué?
Eso está medido en moneda corriente, en lo que el productor cobra por sus haciendas en dólares corrientes. Y si nosotros hacemos la misma medida mes a mes, o sea, analizamos el mes de julio de este ejercicio contra el mes de julio del ejercicio anterior, y así sucesivamente, las diferencias siempre a favor del ejercicio 11-12 en el ganado para el campo van desde 20 a 40% por encima de los precios de este ejercicio, comparado con el ejercicio anterior, que eran los mejores precios de los últimos años. O sea que estos 11-12 también van a marcar récord en lo que tiene que ver con mejores precios, siempre hablando en moneda corriente. Y para el ganado gordo, las diferencias siempre también a favor de este ejercicio 11-12, comparando los promedios mes a mes, van desde 7 a 28% por encima. También, entonces, una muy buena noticia para aquellos productores que completan sus haciendas y las venden gordas, que los precios vienen acompañando y siguen acompañando los precios.
Uh-huh. ¿Pasamos a los insumos?
Sí, pasamos a los insumos. Antes de pasar a los insumos,
sí,
una variable que es bastante importante, no es determinante, pero sí es importante, es la cotización del dólar.
Uh-huh.
El dólar juega en los resultados prediales, el dólar juega en cómo el productor puede manejar su predio, indudablemente. No lo determina, pero sí es una variable que juega. Y el dólar en la primera mitad de este ejercicio 11-12 se comportó a favor, podemos decir así, de los resultados prediales ganaderos. El dólar creció en su cotización frente al peso 6,5% si miramos julio, finales de enero. O sea, en 7 meses prácticamente, el dólar cambió la forma en que se venía comportando y crece en su cotización, pasa de 18 pesos con 27 que había terminado la cotización el ejercicio pasado, el 30 de junio, y llega a 19 pesos con 34 pesos dólar comprador, que es en definitiva el que el productor recibe cuando vende sus dólares para hacerse de pesos.
Uh-huh.
Eso sin duda que es favorable. El dólar vuelve a su comportamiento anterior a partir de este mes de febrero, recientemente finalizado, y pierde un 1% rápidamente, vuelve a su comportamiento anterior. Sin duda que eso tiene que ver con el desarrollo de la economía mundial, sin duda que eso tiene que ver con qué pasa con las bolsas y con la situación de algunos países con problemas en Europa, pero en definitiva, a nivel local pierde peso nuevamente frente al peso, y pierde ese 1%. Entonces,
y está la temporada turística de
Puerto. Exacto, medio, también están los dólares.
El ingreso de dólares importante, aunque bueno, tuvimos 98 millones de dólares menos.
Exacto,
que pero, la temporada anterior, pero es una masa importante.
Todo eso juega y en febrero el dólar vuelve al comportamiento que nos tenía acostumbrados, que es de perder peso frente al peso, lo que eso complejiza y perjudica a los productores ganaderos. Pero en definitiva, en lo que va del ejercicio 11-12, hay un crecimiento del valor del dólar de 5,5%, que eso es favorable para los resultados de los predios.
Uh-huh.
Y con respecto a lo que tú nos preguntabas de la cotización de los insumos siguen mostrando un comportamiento creciente en su cotización, como lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Si uno mira la pizarra de los proveedores de insumos, los precios crecen. Pero nosotros insistimos bastante en que no hay que quedarse en para tomar decisiones de uso de insumos, no hay que quedarse en la pizarra de la cotización de los insumos, sino que hay que dar un pasito más y analizar las relaciones de precios. Es decir, insistimos en el término de que el productor no tiene dólares para comprar insumos, sino que tiene kilos de producción. Y en esa relación, en este ejercicio 11-12, también las condiciones son favorables para el productor ganadero. Un ejercicio bastante parecido también mirado desde este punto de vista al ejercicio 10-11, donde las relaciones de precios son adecuadas, son buenas las posiciones en que se encuentran los productos que el productor vende en relación a los insumos que debe utilizar para seguir produciendo.
Precisamente eso es lo que vamos a atacar ahora, yendo a lo que son los precios concretos a través de la relación de precios. Eso es lo que tú has definido como metodología y que sin duda tiene una aplicación mucho más práctica. Pero bueno, nos parecía importante hacer la valoración de tipo de cambio para ingresar ya después a lo que es la relación de precios, porque bueno, evidentemente también juega a la hora de definir ese incremento de los insumos, que evidentemente, digo, por lo que tú manejas de precios, vuelve a ser absorbida ese incremento en los insumos por los precios de los productos pecuarios, ¿verdad?
Correcto, sí. Uh-huh. Si bien, como tú decís, la cotización de insumos muestra un crecimiento, todos sabemos que hay inflación, si bien está controlada y es de un dígito, hay inflación, hubo ajuste de salarios, hubo ajuste de tarifas públicas, hubo ajuste a final del año del precio del gasoil, hubo ajuste en la pizarra de la cotización de fertilizantes, también se está viendo en la cotización de algunas semillas de uso común para los productores ganaderos, sobre todo en esta época de decisiones de qué hacer, qué mejoramientos o qué verdeos hacer, pero esos crecimientos de las cotizaciones de insumo han sido absorbidos por el crecimiento de la cotización de los precios.
La pregunta es la de siempre: ¿qué compro con lo que produzco?
Sí, la primera reflexión es que en general cualquier insumo que uno compare en esta situación, en lo que tenga que ver con las relaciones de precios, es una posición favorable para el productor comparando con la última década. Es decir, el ejercicio 11-12 está en posición similar al 10-11 en buenas posiciones favorables al productor ganadero en lo que tiene que ver con las relaciones de precios. Esto, en un lenguaje más llano, quiere decir que se necesitan menos kilos de producto para comprar la misma cantidad de insumos que en la década, y una posición similar, o sea, necesito prácticamente la misma cantidad de kilos de producto, sea ternero, sea novillo, o sea lana, que el año pasado, que el ejercicio 10-11, para comprar los insumos que yo necesito. Si bien, como decíamos en la primera parte, la cotización de insumos crece, es tal el crecimiento de los precios de los productos que el productor vende que absorben ese crecimiento y se posicionan en una buena ubicación. Por ejemplo, el gasoil, hoy estamos en una posición muy parecida al año pasado, donde con 70 kilos de ternero o 95 kilos de novillo se compran aproximadamente 100 litros de gasoil. Ah. Que eso es una posición bastante mejor que el promedio de la década y muy parecida al año pasado. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Estamos en época de tomar decisiones respecto a mejoramientos nuevos, a verdeos, a praderas o a refertilización de mejoramientos de años anteriores. Y cualquier fertilizante que uno analice, fosfato diamónico, fosforita, superfosfato o urea, la situación actual es de entre 15 y 30%, depende de qué fertilizante se analice y contra qué producto, entre 15 y 30% menos que el promedio de la década, los kilos de producto que se necesitan para comprar una tonelada de fertilizante. Esto no quiere decir que salgamos a tirar, entre comillas, fertilizante en cualquier lado y de cualquier forma. Uh-huh. Esto lo que significa es que, bueno, a pesar de que los fertilizantes los vemos que crecen en su precio, mi producto me permite analizar qué fertilizante utilizar porque es conveniente. Mi producto paga con creces el uso inteligente de ese fertilizante, el uso potenciador de mi sistema predial de ese fertilizante. Repito, no quiere decir salir a tirar fertilizante, sino que quiere decir, bueno, la cotización de lo que yo produzco me permite el uso de este insumo que me podría potenciar mi sistema de producción. Lo mismo pasa con cualquier mejoramiento forrajero que uno se ponga a analizar, sea un verdeo como avena, por ejemplo, que estamos en época de decisiones e incluso de siembra, cobertura del otro rincón o una pradera convencional. Cualquiera de los tres mejoramientos, hoy estamos entre 5 y 30% menos de kilos de producto necesarios que el promedio de la década para sembrar una hectárea de cualquiera de estos mejoramientos. Por ejemplo, con 150 kilos de ternero, yo estaría en condiciones de sembrar una hectárea de avena, en promedio, ¿verdad? Uh-huh. O con 195 kilos de novillo, que eso es entre un 5 y un 7% menos que el promedio de los últimos años. Que sin duda, bueno, es una cosa a analizar detenidamente, analizar con información objetiva si me conviene o no me conviene dentro de mi sistema incluir este tipo de mejoramientos. Pero lo que sí es importante tener presente es que las relaciones de precios me lo permiten, tanto como decía, para verdeos como para coberturas de campo natural con loto rincón o una pradera convencional. Y lo mismo sucede con las raciones. En este último verano se vio bastante la utilización de la técnica del destete precoz. Uh-huh. Como una herramienta más para enfrentar esa situación climática adversa. Y la posición de la ración de destete precoz comparando con el kilo de ternero ha sido una posición absolutamente favorable en este verano, lo sigue siendo. Con 150 kilos de ternero aproximadamente se compra una tonelada de ración de destete de 18% de contenido proteico, que eso es entre un 30 y un 40% menos que el promedio de los últimos años en kilos de ternero, o sea que se ha abaratado sensiblemente. Y eso me permite también, bueno, analizo detenidamente si esa técnica me sirve y la ración me lo permite utilizar. Y también otra ración de un contenido proteico menor, como por ejemplo 12% de proteína utilizada para novillos o para sobreaños, o entre 12 y 14%, o para vacas de invernada, que también estamos, dependiendo del tipo de producto, novillo o vaca de invernada o una recría, entre 8 y 20% menos de kilo de producto para comprar una tonelada de esa ración que puede potenciar mi sistema productivo. Entonces, repito la idea, no quiere decir con esto que sea utilicemos los insumos así libremente. No, estas relaciones de precios me permiten analizar detenidamente ese uso inteligente de los insumos que me permitan incrementar la productividad, mantenerla, etcétera, dependiendo de cada situación predial. Pero las relaciones de precios me son favorables y me permiten, si es necesario, potenciar mi sistema, apuntalar mi sistema productivo con el uso de insumos traídos de afuera del predio. Uh-huh. Y la última que nosotros nos gusta analizar de las relaciones de precios tiene que ver más que con la producción, con la familia ganadera, y tiene que ver con la canasta familiar. Todos vemos todos los días cuando vamos al supermercado que el costo de vida se incrementa, ¿verdad? Que la canasta familiar sube, el mantener una familia cada vez es más costoso, por diversos factores, los servicios, la alimentación, la educación, etcétera. Pero si nosotros comparamos en kilos de ternero o en kilos de novillo, se necesita menos producción en esta situación, una situación parecida también al año 10-11, menos que el promedio, entre 5 y 20% menos de kilos de producción que el promedio de los últimos años para mantener la familia con un consumo de perfil urbano, es esta cuenta que nosotros hacemos. Es decir, una canasta familiar urbana está costando entre 900 y 1.200 kilos de ternero y o novillo, respectivamente, por mes para mantenerla con determinado patrón de consumo. Uh-huh. Eso es, repito, entre 5 y 20% menos que los años anteriores. Sin duda que también es una situación favorable debido al fuerte crecimiento que han tenido los precios de la producción, que permiten ese reacomodo en las relaciones de precios, que tuvieron un pico de deterioro muy importante allá por el 2008-2009 y que en estos dos últimos años se han venido reacomodando e incluso han mejorado respecto al promedio de la década.
Sin duda, así que queda entendido, por lo menos desde mi punto de vista. si vamos al último punto, como habíamos dicho, es la proyección de resultados. Es decir, dos cosas. ¿Es la proyección de resultados hasta el final del ejercicio o seguimos más para adelante? Digo, porque estos escenarios, digo, hoy por hoy tienen cierta relativa estabilidad, aunque bueno, si miramos algunas zonas, como la eurozona o Estados Unidos, bueno, ahí nos podemos inquietar un poco, pero de todos lados nos dicen, bueno, ustedes los países subdesarrollados y productores de elementos están en una zona relativamente estable, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué, aunque sea hasta el final del ejercicio, qué es lo que podemos proyectar? Digo, esto, este comportamiento de las distintas variables que tú manejaste, ¿va a continuar o hay algo que pueda presumir que no? En fin, ¿qué le podemos decir a la gente?
Sí, nosotros la proyección que hacemos en base a la metodología de estudios de caso, es decir, tomamos predios que participan del programa de monitoreo de que el plan lleva adelante, y bueno, analizamos cómo vienen en el ejercicio y bueno, y proyectamos lo que falta, y lo que podemos decir es que este ejercicio 11-12 sería un segundo ejercicio de resultados positivos. Recordar que el 10-11 fue un ejercicio de buenos resultados. Este segundo, este 11-12, sería un segundo consecutivo y necesario ejercicio de resultados positivos, con crecimiento de costos nuevamente. A nosotros las proyecciones primarias que estamos haciendo es que los costos de producción crecerían en dólares por hectárea entre 10 y 15% aproximadamente. Eso obviamente es muy heterogéneo y depende mucho de los predios y depende mucho de la gravedad con lo que lo afectó el evento Niña. Pero ese sería la gran tendencia, entre 10 y 15% de crecimiento de costos de producción, por eso que decíamos recién del crecimiento de la cotización de los insumos en dólares por hectárea, fundamentalmente por la mejora de los precios nuevamente habría una mejora en la facturación y habría una mejora en el ingreso neto de los productores. Recordar que el año pasado la mejora fue bien interesante, tanto para los productores criadores como para los productores ciclo completo. Esto también es muy heterogéneo, depende mucho de las estrategias de venta que han podido tener los productores y fundamentalmente también la mejora en la facturación depende de la gravedad del evento Niña. Pero igualmente las proyecciones, de acuerdo a esos estudios de caso, metodología que utilizamos por sexto año consecutivo, nos dan que habría una mejora en el ingreso neto nuevamente. No la hemos objetivado todavía en qué guarismos, porque además eso es más dependiente todavía de los predios que el crecimiento de los costos. Pero bueno, en definitiva sería un segundo ejercicio de buenos resultados medidos a través del ingreso neto. Esa es la proyección que nosotros estamos haciendo de acuerdo a esos estudios de caso que realizamos, sin pretender hacer futurismos, pero bueno, parecería un segundo ejercicio consecutivo de buenos resultados, con heterogeneidades, pero bueno, en definitiva se consolidaría esa mejora en los resultados, y reiterar que es una proyección, no es futurismo, es en base a estudios de caso. Habrá productores que no se vean comprendidos en estas proyecciones, pero a nosotros es lo que nos está dando objetivamente, y los ejercicios anteriores, que fueron 5, que hicimos esta misma proyección y utilizando esta misma metodología, una vez cerrado el ejercicio y comparada la proyección con lo que el resultado del ejercicio definitiva dio, el ajuste fue bastante importante. Por eso lo seguimos utilizando. Y lo último es que reiterar que la mejora en las relaciones de precios es fundamental, pero es clave el utilizar inteligentemente los insumos, no porque en kilos de producto estén más baratos o estén convenientes utilizarlos sin planificar o utilizarlos porque sí, sino que utilizarlos si es que me potencian mi sistema, si es que mi sistema los necesita. Eso es fundamental, y analizar la información objetivamente, indudablemente que sigue siendo sumamente necesario.
Máxime cuando tenemos por delante, por ejemplo, un partido que jugar como la siembra de pastura de otoño, ¿verdad? Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros hoy.
Bueno, ha sido un gusto para mí, como siempre.